¿El enemigo principal cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros, yo quiero decirles esto. Nuestro enemigo principal es el miedo, lo tenemos adentro.
Es Tito, dijo Domitila, en la mina de estaño de Catavi. Y entonces se vino a la capital, aquí, a La Paz, con otras 4 mujeres y una 20 de hijos. En Navidad empezaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas, y a más de uno le pareció un buen chiste. Así que 5 mujeres van a voltear la dictadura.
La que estabas escuchando es la voz de Eduardo Galeano, refiriéndose a Domitila Barrios de Chungara, y el que yo te leí al principio también es un texto del mismo Eduardo Galeano, en el que da cuenta de, como hoy Atrapados en Libertad, esta mujer de la combativa clase obrera boliviana, esposa de un minero, que fue la voz de los trabajadores durante las movilizaciones sociales más importantes que estuvo la clase trabajadora boliviana, y a la que hoy vamos a estar recordando después de la apertura en el capítulo número 42 de Atrapados en Libertad.
Atrapados.
Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos.
Atrapados.
Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Atrapados en libertad.
Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos.
Atrapados en libertad.
Les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva.
Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos.
¿Se puede estar mejor?
Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio.
Además,
que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario.
Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también.
Bienvenido entonces ahora sí nuevamente al capítulo número 42 de Atrapados en Libertad. Estás en La Voz de las Madres, la primera de la izquierda, esta es la AM530. Nos estás escuchando en alguna otra parte del planeta vía internet, en vivo y en directo, es porque estás en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org, y también puedes escuchar repeticiones del ciclo en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Ya te voy a comentar cuál vas a escuchar esta semana en las repeticiones que proyecta Radio Éter, y te podés comunicar con nosotros si tenés acceso a internet vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com. También allí nos podés agregar a tu lista de contactos para el sistema de mensajería instantánea, y para el sistema tradicional de correo electrónico también podés utilizar la otra dirección, que es atrapados@madres.org. Te puedes comunicar con nosotros más fácilmente si no tenés acceso a internet vía teléfono al 4567-3606 y dejar allí un mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción. Y podés visitar nuestra página con contenidos alternativos a cada una de las emisiones anteriores del ciclo y con las grabaciones, obviamente, de los programas ya emitidos aquí en AM530. Y la dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Puedes acceder también más fácilmente poniendo Atrapados en Radio en cualquier buscador. Y este programa no sería posible sin el aporte indispensable de Sebastián Gómez en la operación técnica. José Castillo y Martín Novoa son los locutores del ciclo. Hoy los radialistas nucleados en la página La Radioteca hacen su aporte desde la producción de audios. Ya te voy a estar detallando quiénes son y dónde los puedes encontrar. Mi nombre es Leo Vázquez y ahora sí, bienvenido oficialmente al capítulo número 42 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres.
Atrapados en Libertad.
Como ya habías escuchado en la apertura, vamos a estar haciendo referencia a una luchadora sindical de la clase obrera, dirigente de las protestas y las huelgas sociales más importantes que tuvo el país boliviano, que acompañaron también por aquel entonces, hace algunos años, las luchas de sindicalistas como Quispe y como el mismísimo compañero hoy presidente de la Nación, Evo Morales, y que tuvieron tantas fuerzas, a las luchas de Domitila Chungara, me estoy refiriendo, que terminaron por obligar a un gobierno dictatorial a concluir su mandato y llamar a elecciones democráticas, cuestión que no resolvió por completo y definitivamente el drama de la clase obrera boliviana, puestos que los sectores ultraconservadores de la derecha racista dominante se reacomodaron y se fueron prestando el poder en sucesivos gobiernos, algunos constitucionales, otros también de facto, pero que siempre relegaron a los pueblos originarios y a las clases obreras trabajadoras bolivianas. Pero sin embargo, estas luchas a las que hacíamos referencia con principal énfasis en la participación de la dirigente sindical Domitila Chungara, marcaron el camino y acompañaron el sendero que fue llevando hacia el gobierno y hacia la definitiva instauración del proceso de refundación de la patria boliviana, que conduce por la reivindicación y la dignificación de los pueblos originarios y las clases obreras, el compañero hoy presidente de la Nación, Evo Morales. Te recomiendo la página mujeresdefuego.blogspot.com, en la que el artículo referido a Domitila Chungara comienza con una cita textual que dice: "Yo creo que todos los que nos llamamos o tenemos la etiqueta de revolucionarios tenemos la obligación de regresar al pueblo y pelear junto al pueblo". En una breve referencia de lo que es la biografía de Domitila Chungara, dice: "Nació en Potosí el 7 de mayo del 37, casada y madre de 7 hijos. Su madre era de la ciudad de Oruro y su padre fue dirigente sindical. Su formación la tuvo primero en el campo y después en la mina. Tenía cerca de 10 años y aún no había ingresado a la escuela por problemas económicos. Al morir su madre tuvo que hacerse cargo de sus 5 hermanas por ser la mayor. Con el correr del tiempo comenzó a preocuparse por la situación social que vivían las comunidades mineras. En el 52 se casó con un trabajador minero, en el 61 empezó a participar activamente del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero, del que la nombraran secretaria general, organización que se extendió a otros centros mineros y obtuvo una importante influencia en los acontecimientos políticos de Bolivia. Este comité se creó por las necesidades existentes en los centros mineros ante la ausencia de soluciones a los problemas de abastecimiento, de alimento, de atención médica, educación, salarios justos, seguridad social y el derecho a la propiedad de la tierra minera trabajada a lo largo de la historia boliviana. En este contexto, Domitila consolida su lucha mediante ideas claras sobre la situación de la mujer en Latinoamérica, desechando para siempre ideas que dan a la mujer un papel estático ante las problemáticas sociales. Considera que hay que cambiar la noción de patria, pues el himno nacional, los colores de la bandera y los símbolos dejan de tener sentido cuando la patria vive en condiciones de desigualdad y pobreza. Domitila señalaba que la patria está en todos los rincones, en los mineros, en los campesinos, en la pobreza, en la desnutrición y en las penas y las alegrías. Domitila pone énfasis en la unificación de la lucha campesina a la par de la lucha estudiantil, pero mira la necesidad de comunicarse en un lenguaje simple en donde las mayorías están aptas para comprender con certeza lo que de antemano ya conocen sobre la realidad política y cotidiana de su país. Domitila organiza el Comité de Amas de Casa bajo los principios de velar por mejores condiciones de vida para las viudas de los mineros, pero mediante la organización de todos los sectores involucrados en la lucha de los pueblos, teniendo como pilares fundamentales la clase trabajadora y al campesino en aras de alcanzar un Estado socialista. En el año 75, Domitila asiste a una conferencia del Año Internacional de la Mujer en México, invitada por las Naciones Unidas. En esta se destaca su visión clara en torno a la temática de la mujer en el contexto global, además de su innato liderazgo. Hizo ver que debemos alejarnos de la dependencia de naciones extranjeras, ya que esto ocasiona imposiciones económicas, políticas y culturales. Llamó al derecho que tienen las mujeres a participar y organizarse, pero ante todo denunció que la Carta Magna de las Naciones Unidas estaba firmada por Bolivia, pero aplicada para la burguesía. Domitila tiene una visión clara sobre el papel de las mujeres en los países subdesarrollados, recalcando una y otra vez la importancia de su pueblo como una escuela en sus luchas por la reivindicación de la mujer. Domitila considera que a lo largo de la historia ha habido periodos de la decadencia en la lucha por los derechos de los trabajadores en Latinoamérica que serán superados, y es necesario rescatar la importancia de la lucha de la mujer en los espacios aún reducidos de opinión. La religión fue otro de los temas que abordaba en sus discursos. Criticó la tarea desempeñada por la Iglesia en los años de represión sufrida por el pueblo boliviano porque ignoraban las necesidades de la mayoría de trabajadores y, ante todo, hacían caso omiso de la represión por parte de las fuerzas militares. Domitila sufrió en carne propia la represión de la época. Estando en prisión, fue violada, embarazada, torturada, y esto le ocasionó un aborto y la desfiguración de su cuerpo. Pero en ningún momento lograron destruir su fortaleza para defender a su gente y sus derechos hasta el día de hoy.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Surahammar, 1981. El exilio.
¿Cuál es la distancia que separa un campamento minero de Bolivia de una ciudad de Suecia? ¿Cuántas leguas, cuántos siglos, cuántos mundos? Domitila, una de las cinco mujeres que derribó a una dictadura militar, ha sido condenada al destierro por otra dictadura militar y ha venido a parar con su marido minero y sus muchos hijos a las nieves del norte de Europa, de donde todo falta a donde sobra todo, de la última miseria a la primera opulencia. Ojos de estupor en estas caras de barro. Aquí en Suecia se tiran a la basura televisores casi nuevos, ropas apenas usadas, y muebles, y heladeras, y cocinas, y lavaplatos que funcionan perfectamente. Y van al muere los automóviles de penúltimo modelo. Domitila agradece la solidaridad de los suecos y les admira la libertad, pero el derroche la ofende. La soledad, en cambio, le da pena. La pobre gente rica, a solas ante el televisor, bebiendo a solas, comiendo a solas, hablando a solas. ¿Nosotros? cuenta o recomienda Domitila, nosotros, allá en Bolivia, aunque sea para pelearnos, nos juntamos.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Domitila lleva consigo una larga historia de luchas sociales, algunos triunfos y muchas derrotas, como todos los activistas de la clase obrera latinoamericana, pero aparte de su intachable historia como referente al frente de las luchas sociales bolivianas y latinoamericanas, también sigue al día de hoy apoyando el camino hacia la emancipación de la clase obrera y de los pueblos originarios, acompañando obviamente el camino que hoy conduce el compañero Evo Morales. Y para dar cuenta de ello, te voy a leer un artículo del 25 de abril de este año, 25 de abril del 2008, que se titula Mujeres en pie de paz, exhortan a la reconciliación. Domitila Chungara, Nicolasa Machaca y Ana María Romero, de Campero, mujeres nominadas al Premio Nobel de la Paz 2005, pertenecientes a la Red de Mujeres de Paz en el Mundo, integrada por 1,000 mujeres de 150 países, exhortaron hoy, estamos hablando del 25 de abril del 2008, este artículo que te estoy leyendo, a los bolivianos a una reconciliación nacional. Las tres mujeres realizaron su exhortación en una conferencia de prensa denominada Por la Paz, el Respeto y la Equidad en Bolivia, llevada a cabo en el Patio de Cristal del Museo Nacional de Arte, ubicado en la calle Comercio, esquina Plaza Murillo. En el país se vive un ambiente de extrema polarización, donde es difícil que se escuchen voces sensatas. Alentamos a la ciudadanía a comprometerse y dirigir sus esfuerzos en la construcción pasiva de los cambios que se están generando, afirmó Romero. Dijo que en lugar de enfrentamientos deberían formarse plataformas sobre las que se construya la Bolivia del futuro, lo que equivale a asentar las bases para crear un país más equitativo de América del Sur. Por su parte, Machaca dijo: estamos convencidas de que la tierra es uno de los problemas que tiene el país en vilo. La manera en que se la distribuyó, su concentración, la aplicación de políticas de saneamiento, la redistribución y el cumplimiento de su función social. Se refirió a los sucesos de violencia ocurridos en el Chaco con el pueblo guaraní y pidió su liberación, y que es una situación de vergüenza para todos los bolivianos. A su vez, Domitila Chungara afirmó que su invocación también se dirige al gobierno nacional para que retome un compromiso con el que se inició su gestión y dar forma a un pacto social inclusivo y que se abra para escuchar a todos los sectores sociales. Estamos hablando de la conferencia que las tres mujeres, entre ellas Domitila Chungara, dieron el 25 de abril de 2008 exhortando y pidiendo por la paz y la reconciliación en Bolivia, cuestión que el gobierno nacional atendió y entendió perfectamente, y por eso es que no reaccionó violentamente y no ordenó represiones contra los sí violentos, contra los sectores ultraconservadores, derechistas y nazis que se pasean con los símbolos del nacionalsocialismo, más específicamente con la cruz esvástica, pretendiendo continuar con la opresión de los sectores eternamente postergados, eternamente olvidados. Estamos hablando de la clase obrera y de los pueblos originarios de Bolivia, que han comenzado un proceso de refundación nacional y de reivindicación social de la mano de Evo, y que durante todo este proceso de interminable intolerancia racista ha pretendido llegar a una solución mediante la vía pacífica, pero que a pesar de ello no ha sido escuchado por los sectores reaccionarios, a los que sin ninguna duda no le interesa ningún tipo de acuerdo pacífico, que solo quieren continuar oprimiendo a los relegados de siempre, a las clases obreras, a los pueblos originarios, y quieren seguir engordando sus ganancias con rentas extraordinarias a costas de los recursos naturales que pertenecen obviamente a la totalidad de la población, y que, repito, han hecho oídos sordos a cualquier tipo de llamada y convocatoria por parte del gobierno nacional para un acuerdo pacífico, tal como lo anunciaba y lo solicitaba Domitila Chungara en la conferencia que daba el 25 de abril de este mismo año, en la que concluía diciendo: hemos hecho un llamado especial a los periodistas y a los medios de comunicación para que contribuyan a fortalecer lazos de unidad entre pueblos y regiones, poniendo su cuota en la creación de las condiciones que hagan posible una convivencia pacífica entre las y los bolivianos. Para cerrar el artículo periodístico que reproduce la conferencia que dieron las tres mujeres pidiendo por la paz y la pacificación en Bolivia a principios de este año, tiene una breve referencia de cada una de ellas, una de Nicolasa Machaca Alejandro, una de Ana María Romero Campero, y la que hoy nos ocupa, Domitila Barrios de Chungara, dice: activista minera que fue una de las mujeres que denunció la masacre de San Juan en 1967, ordenada por el presidente René Barrientos, por lo que la detuvieron y la torturaron junto a otras 4 mujeres mineras y 20 niños. Fue una de las mujeres que inició la primera huelga de hambre contra la dictadura de Hugo Banzer, a la que en poco tiempo se sumaron más de 1.500 mujeres.
La Paz, 1978. 5 mujeres.
El enemigo principal, ¿cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros. Yo quiero decirles estito. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo tenemos adentro. Estito, dijo Domitila, en la mina de estaño de Catavi, y entonces se vino a la capital, aquí, a La Paz, con otras 4 mujeres y una veintena de hijos. En Navidad empezaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas, y a más de uno le pareció un buen chiste. Así que 5 mujeres van a voltear la dictadura. El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Y al rato ya son 1.500 los que hambrean en toda Bolivia. Las 5 mujeres, acostumbradas al hambre desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y chuleta a la sal. Y la risa las alimenta. Se multiplican, mientras tanto, los huelguistas de hambre. 3.000, 10.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar, y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado la dictadura militar.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad.
Domitila Chungara fue sin duda alguna, y es sin duda alguna, una de las luchadoras más importantes de la historia de los enfrentamientos de clase en Bolivia, por la reivindicación de las clases obreras y de los pueblos originarios, y otro de los referentes de la historia reciente boliviana es quien hoy conduce el proceso de refundación nacional para la reivindicación de los postergados de siempre, a quien vamos a escuchar en este preciso instante, el compañero Evo Morales.
Entonces, esas versiones son parte de una guerra sucia, que Venezuela nos va a quitar el mercado, el Brasil. Compañero Lula, compañera Cristina, antes compañero Néstor, son tan solidarios con Bolivia, con el gobierno, y siento que algunos presidentes tan solidarios con Evo saben de dónde viene Evo. Se pensaba que nos van a quitar el mercado, totalmente falso. Es impresionante la solidaridad de estos países, incluido el Chile, incluido de Ecuador, y los países de Europa y los países del mundo. Repito que esas versiones son parte de una dura campaña contra el Evo, pero especialmente la derecha, tan racista, tan fascista, que no aceptan que un presidente puede ser campesino, indígena o despectivamente llamado indio. No aceptan. ¿Sabe quiénes son los que generan esta clase de versiones? Que algunas familias, algunas personas dicen que se han formado, se han educado, han estudiado para mandar a los indios, para dominar a los indios. Y ahora que nosotros nos gobernamos, pues no aceptan. Por más que gobernemos bien, nunca van a estar de acuerdo. Por más que cedamos todo, nunca van a estar de acuerdo. Esa es la realidad. Esa es la posición bloqueadora y no viabilizadora para este proceso de cambio. Y yo estoy convencido. si estoy convencido, si tengo identificados algunos enemigos internos y enemigos externos, es más gestión, más trabajo, más movilización, más contacto con el pueblo boliviano. Sigue siendo dirigente sindical. Yo creo que lo están marchando toda la semana, pero no tengo tan poco tiempo. Pero sigue siendo la marcha, una marcha pacífica. Pero ¿quiénes critican la derecha? Y tienen que hacer. Antes, cuando marchaba como dirigente, me criticaban. Cuando marchaba como diputado, me criticaban. Cuando soy presidente, marcho, me critican. Es normal, no es extraño eso. Yo hice política marchando. Marchas pacíficas, pero las reivindicando. Reivindicando los intereses del pueblo. Empecé con coca, con tierra, con la derecha de los pueblos indígenas, los hidrocarburos, ahora por la nueva constitución, por la refundación de Bolivia. Júntame al pueblo, junta esa lucha que hay. Si mis compañeros estarían molestos conmigo, ahí estaría arrepentido. Me fui a la marcha justamente para que me critiquen. Es la mejor campaña que me hacen la derecha. Porque la derecha, enemigo del pueblo, critica a Evo Morales. Entonces, muy contento, muy feliz. Y tenía que ver eso. Me preocuparía cuando ellos hablan bien de mí. Y mientras hablan mal, estoy contento, muy feliz.
Atrapados en libertad.
Estamos con vos, AM530.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Estamos compartiendo a partir de ahora el segundo bloque de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, La Voz de las Madres. Nos estás escuchando también en Radio Éter, en las repeticiones que tiene este ciclo allí en www.radioeter.com.ar, y te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Al 4567-3606 puedes dejar un mensaje grabado también en el contestador telefónico de la producción. Y puedes visitar nuestra página para chequear algunas de las emisiones anteriores, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, o como siempre te digo, para que sea más fácil, poniendo Atrapados en Radio en cualquier buscador te va a redireccionar automáticamente hacia la página de nuestro programa. Ya nos metemos de lleno en la continuidad periodística del informe del día de hoy sobre una de las luchadoras sindicales de la clase obrera boliviana, Domitila Chungara. Domitila Barrios de Chungara nació en Potosí el 7 de mayo de 1937. Esta mujer de la combativa clase obrera boliviana, esposa de un minero, fue la voz de las y los trabajadores en la tribuna del Año Internacional de la Mujer, realizada en México en 1975, entre otras cosas. Moesa Bieser recopiló en el libro Si me permiten hablar, testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, varias entrevistas que tuvo con Domitila. Su vida estuvo signada por las privaciones y la lucha, al igual que la mayoría de la clase obrera boliviana. Desde el año 63 participó del Comité de Amas de Casa de la Mina Siglo XX, que enfrentó a las fuerzas represivas de distintos gobiernos bolivianos, que peleó codo a codo con sus compañeros mineros. Ella fue detenida en varias oportunidades y uno de sus principales aportes fue sumar a las mujeres de Bolivia a la lucha de los trabajadores. En su libro ella dice: la lucha por la liberación del pueblo la debe manejar un partido, que sea realmente de los oprimidos y explotados, que son los trabajadores. Y también que el socialismo en Bolivia, como en cualquier país, será el mecanismo que cerrará las condiciones para que la mujer alcance su nivel. Lo hará a través de la lucha, a través de la participación, y será obra de ella misma también su liberación. Bolivia, que hasta hace minutos nomás sufría el robo de sus riquezas por parte del imperialismo y el hambre de la clase obrera y el campesinado y los pueblos originarios, y que ha comenzado un nuevo camino hacia la refundación nacional, conducida por el compañero Evo Morales, a quien más adelante en Atrapados en Libertad vamos a estar escuchando, recuerda y sin ninguna duda tiene entre sus referentes de lucha de clases a Domitila Chungara, que entre otras cosas decía, y ya la vamos a estar escuchando también aquí en La Voz de las Madres: ya muchos han caído y muchos van a seguir cayendo, pero sabemos que nuestra liberación un día va a llegar y que el pueblo va a estar en el poder, y no estamos solos. Claro que no, le contestamos desde aquí y haciéndonos parte de este artículo de Bárbara Funes, que concluye diciendo: los ojos de Latinoamérica están en Bolivia, y en estos días todas las mujeres y hombres que luchamos contra la explotación y la opresión nos sentimos bolivianos. Para saber y tener una real dimensión de lo que fueron los triunfos de las luchas sociales encabezadas por, entre otras mujeres, la que hoy nos convoca en el recuerdo en Atrapados en Libertad, Domitila Chungara, es necesario conocer o recordar un poco de la historia reciente del hermano país boliviano, que ha sufrido, como aquí en Argentina y como en tantos otros países de Latinoamérica, una seguidilla de dictaduras militares y de gobiernos de facto, con terribles supresiones de libertades y violaciones de los derechos humanos, como son en la totalidad de los casos este tipo de gobiernos. Y para tener una síntesis de la perspectiva histórica que deberíamos contemplar para entender la verdadera importancia de las luchas sociales en Bolivia, muchas de las cuales fueron promovidas y puestas en práctica por Domitila Chungara, quiero compartir con vos un informe sobre la supresión de los derechos humanos en Bolivia, que dice en su introducción: para informar sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, consideramos conveniente delimitar un periodo histórico concreto y asumimos la posición de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, que ha tomado el periodo comprendido entre noviembre del 64 y octubre del 82. Es importante recordar que las décadas 60, 70 y 80 se aplicó en América Latina la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que instauró dictaduras apoyadas por las Fuerzas Armadas. Esta etapa se inició en Guatemala y Paraguay en el 64, en Brasil y Bolivia posteriormente, en los otros países, con todo el apoyo del Departamento de Estado y el Pentágono norteamericano, con el justificativo de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. Comenzó la proscripción de los sindicatos, de partidos políticos, la supresión de derechos y garantías, y por supuesto la supresión de la vigencia real de la constitución política del Estado. Todo ello originó las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos que se resistían a aceptar la dictadura. Y del siguiente capítulo, titulado La situación política en Bolivia entre 1964 y 1982, vamos a tomar justamente la última parte, que refiere a que el 19 de agosto del 71 se impuso de nuevo la dictadura mediante el golpe del coronel Hugo Banzer Suárez, que instauró una de las dictaduras más sangrientas en la historia del país. El asesinato, la tortura y la desaparición de personas, el encarcelamiento arbitrario y el exilio se convirtieron en los métodos corrientes de represión. Se recordará especialmente la masacre del Valle de Cochabamba en el 74, cuando fue aplastada una protesta campesina dejando más de 200 víctimas. Banzer apoyó la constitución del Plan Cóndor y reprimió hasta 1978, en que es destituido del gobierno por otro golpe. Entre mediados del 78 y hasta fines del 79 hay un breve lapso de vida democrática accidentada. Banzer hábilmente organiza su partido político y no desapareció del escenario. El coronel Alberto Natush Bush lideró otro cruento golpe en noviembre del 79. El levantamiento popular encabezado por la Central Obrera Boliviana en rechazo al golpe fue sangrientamente aplastado. Cerca de un centenar de muertos, 204 heridos y una veintena de desaparecidos fueron el saldo dejado en los 16 días que duró el golpe. Tan trágico episodio de la historia boliviana será recordado como la masacre de Todos los Santos. Pocos meses después, el 17 de julio de 1980, el general Luis García Mesa instauró otra dictadura sangrienta iniciada con el cruento asalto a la sede de la Central Obrera y seguida de la ocupación militar a las minas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas. En enero del 81 se produce la ejecución de 8 dirigentes del movimiento de izquierda revolucionaria en la calle Harrington de la ciudad de La Paz. El retorno a un régimen constitucional desde octubre del 82 no ha contemplado ninguna satisfacción al derecho a la justicia que asiste a todo el pueblo. La mayoría de los autores de violaciones a los derechos humanos continuaron detentando el poder económico y político. De esto da cuenta la historia más reciente de de Bolivia, que increíblemente volvió a poner en el gobierno nacional, pero esta vez mediante la vía constitucional, al exdictador Banzer, Hugo Banzer, que en el 78 justamente se había visto obligado a finalizar su mandato dictatorial, llamando a elecciones justamente por el grado de importancia que había tomado la huelga de la clase obrera y principalmente las huelgas de hambre, convocadas por, en principio, un grupo de 5 personas, entre los cuales se encontraba Domitila Chungara, que, como te decía, volvió a ser presidente en el año 1997 hasta el 2001, cuando debió abandonar por problemas de salud el gobierno, dejándolo en manos del vicepresidente de aquel entonces, problemas de salud que lo llevarían definitivamente a la muerte en el 2002, y que en el 93 lo habían tenido ubicado en el segundo lugar en el resultado de las elecciones nacionales para la presidencia, detrás de Sánchez de Lozada, y ya constituido como presidente en el 97, trató de diferenciarse de Sánchez de Lozada y no dio continuidad a algunas políticas y otras las profundizó, como la privatización de las refinerías que quedaron en manos del Estado luego de la ola privatizadora del gobierno anterior. Su principal medida del gobierno fue la erradicación de las plantaciones de hoja de coca excedentarias con apoyo del gobierno de Estados Unidos, lo que ocasionó grandes movilizaciones, bloqueos de rutas, marchas que dejaron incluso muertos en la zona del Chapare, donde entonces el diputado Evo Morales lideraba los sindicatos de productores de la hoja de coca. Su último gobierno estuvo marcado por denuncias de corrupción hacia sus más estrechos colaboradores y sus familias, como el famoso caso Beechcraft, avión adquirido con sobreprecio, con dinero donado para las víctimas del terremoto que sacudió a los pueblos de Totora, Aiquile y Misque en 1998. En el 2000 decretó el estado de sitio con el objeto de detener una oleada de protestas sociales contra las privatizaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cochabamba en la llamada Guerra del Agua, que luego se vio reforzada por protestas en el altiplano lideradas por el dirigente indígena Felipe Quispe. Durante su mandato se hizo público que sufría de cáncer, lo que obligó a Banzer a dimitir a la presidencia de la República por motivos de salud en el 2001, dejando el cargo a su vicepresidente, Jorge Quiroga. Banzer murió el 5 de mayo del 2002, pocos meses después de renunciar.
Ahí están, son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
Mujeres de nuestra América. Hoy, Domitila Chungara, de Bolivia. Si usted siente deseos de hablar o gritar y alguien se lo impide, ¿qué actitud tomaría? Le preguntamos esto porque hace unos años, una mujer de las minas de Bolivia pidió se le permitiera hablar, y hace falta ponerse en su lugar para comprender y conocer su experiencia de vida. Hoy, si usted nos permite, hablaremos de ella.
Domitila Chungara, boliviana, una mujer de nuestro tiempo, humilde, sensible y contestataria.
Domitila Chungara, un hombre que la sociedad distingue en actividades organizativas, en tareas cotidianas o en las páginas de la historia. Su sola fuerza y palabra la han convertido en un valioso referente para los sectores populares.
La vida de Domitila comenzó hace 56 años en el distrito minero de siglo XX. Por sus características, más bien podrían haberlo llamado siglo XIX. Igual que en la mayoría de los típicos pueblos mineros, el frío y el desolado paisaje acompañan el duro trajín del trabajo. Un panorama ya descrito muchas veces en libros y canciones, y que por lo visto no merece salir en postales. Lo cierto es que Domitila pasó su niñez y juventud en Pulacayo, otro pueblo minero que apenas se diferencia de siglo XX en el nombre.
Aunque tenía una vida muy pobre, para Domitila fueron los años más felices. al morir su madre muy enferma, heredó el cuidado de sus hermanas por ser ella la mayor. De su padre, un hombre indígena, no se sabe si quechua o aymara, porque hablaba perfectamente las dos lenguas, heredó la sensibilidad social y el interés por la actividad política. Fue padre, fue maestro. Fue un continuo apoyo y guía de la vida de Domitila.
Por mala suerte, como decían los vecinos en Pulacayo, eran 5 hermanas y la necesidad iba aumentando conforme iban creciendo. Además de ser pobres, tenían que ir cargando el peso de ser todas mujeres. Vivían en una pieza pequeña que hacía de dormitorio, cocina, sala o comedor. En esos días, Domitila tenía que combinar las tareas de casa y de la escuela. Se esforzaba por aprender y aunque le faltaba material escolar, siempre supo darse formas para seguir estudiando.
De alguna manera, las privaciones y los problemas desarrollaron en Domitila el gran deseo de ayudar a otra gente. Una gran sensibilidad que se traduce en actos de solidaridad con los demás. La pobreza no le ha impedido jamás soñar con mejores días para ella y su familia, para su gente y su pueblo. No le ha impedido pensar que algún día se acabarán las injusticias. A duras penas y gracias a su voluntad de aprender, terminó la escuela primaria, pero con mucha más fuerza, fue alumna de sus propias vivencias que le sirvieron de lección para enfrentar la vida.
Y así, soñando el regreso, Domitila volvió al siglo XX joven y casada. Allí comprendió que su verdadera misión y vocación estaba en el comité de amas de casa, luchando a la par de los trabajadores mineros. Por aquellos años gobernaba Bolivia el movimiento nacionalista revolucionario que había llegado al poder con la Revolución del Pueblo en 1952. Sin embargo, los trabajadores, y especialmente los mineros, veían frustradas sus aspiraciones. Comenzaron las asambleas, la organización sindical, las protestas y huelgas de hambre, pero les continuaron la represión, la tortura, el encarcelamiento y las masacres.
Muchas mujeres, y entre ellas Domitila Chungara, se organizaron en el Comité de Amas de Casa y lucharon por la reivindicación social y económica de sus compañeros. Lentamente se fue gestando un movimiento de defensa de los derechos de la familia trabajadora en Bolivia. La participación de la mujer iba ganando, contra las costumbres, espacios de lucha y poder. La entrega y la fuerza combativa hicieron que en los centros mineros se las respete y se las tome en cuenta cada vez más.
Para Domitila se abría el desafío de ejercer honestamente el máximo cargo que le habían dado sus compañeras. Como secretaria general del Comité de Amas de Casa, denunció todo tipo de irregularidades. Pidió la palabra y habló con fuerza y sin miedo en nombre de muchos. Supo transmitir el sentimiento del pueblo, sobre todo el de la masacre de San Juan en el año 67, donde por orden del general Barrientos, fuerzas del ejército atacaron el campamento minero. Justamente esa noche es una de las peores noches que ha vivido Domitila. Entre fogatas, baile y leche de tigre, fue apresada, acusada de ser enlace de la guerrilla del Che y torturada al punto de perder el hijo que esperaba.
La primera vez que me apresaron y me llevaron exilado a los Yungas, ahí mi padre me trajo varios libros, ¿no?, para que podría orientarme, capacitarme, leer, ¿no? Porque mi padre, cuando me llevaron preso y estuve allí en los Yungas, él decía de que había que capacitarse más y había que volver con más ganas a luchar. Yo no quería en ese momento, ¿no? Había perdido mi hijo, todo. Estaba arrepentido por lo que hice, porque, bueno, no tenía formación, ¿no? A mí me parecía incorrecto que hayan matado a la gente, entonces eso nomás yo reclamé, ¿no? Y por eso estaba ahí preso. Entonces, al ver sufrir a mis hijos, todo, yo me arrepentí y mi padre me decía, no, hay que volver con más ganas, porque yo le decía, papito, si yo salgo de aquí, nunca más papi, me de meter, nunca más voy a hacer nada, ¿no? Entonces mi padre me decía, no, hay que capacitarse más, hay que orientarse más, hay que trabajar más, ¿no? Entonces ahí es donde él me trajo estos libros para leer, que esa historia no solo pasaba en Bolivia, sino en muchos países, y que la gente tiene que participar, tiene que orientarse, que no importa que sea mujer, que sea hombre, que tiene que capacitarse. ¶¶
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Pasó el susto, recuperó la salud y también la seguridad en la lucha. Un año duró el primer auxilio. En medio de la exuberante vegetación de los yungas, trabajó la tierra y recobró la esperanza.
De andar ligero, baja estatura, piel morena y ojos negros, pequeños y profundos, Domitila continuó su lucha contra el poder establecido. Continuó resistiendo a las dictaduras militares, sin miedo a nada ni a nadie. Domitila tuvo una histórica participación en la huelga de hambre de los trabajadores. Consiguió junto a otros dirigentes la amnistía general e irrestricta para presos políticos, exiliados y perseguidos en Bolivia por la dictadura de Banzer.
Si me permiten hablar, dijo en una asamblea de trabajadores mineros, y de ahí en adelante no pararía de hablar en diferentes oportunidades con la sencillez y frescura de siempre.
Dos veces consecutivas fue invitada por la Organización de Naciones Unidas para hablar en la Tribuna Internacional de la Mujer. Entre tantas mujeres que pregonaban la igualdad y la liberación femenina, al estilo europeo, Domitila se sintió demasiado diferente. Era una cuestión de realidades distintas y de concepción de vida.
Con palabras simples, su testimonio fue una revelación de cómo la liberación de la mujer está ligada a la liberación de los pueblos.
Si me permiten hablar, y aquí también Domitila, son testimonios fieles de su persistente lucha. Dos libros que contienen elementos para un análisis histórico a partir de una visión popular.
Así comenzó Domitila una gira de nunca acabar por tierras desconocidas. Le llovieron invitaciones para dar su testimonio en chabolas, favelas, pueblos jóvenes, suburbios o como se les llame, en México, Brasil, Nicaragua, Ecuador, en instituciones y organismos no gubernamentales de Italia, Inglaterra, Canadá, Suecia, Alemania, en fin. Un montón de lugares donde difundir su experiencia de vida y fortalecer su lucha.
Bueno, yo creo que para nada es agradable salir al exilio, ¿no? Y a mí no salí al exilio, sino que fui invitada a la conferencia a Dinamarca. Y como tenía tareas sindicales que cumplir allá en Dinamarca, puesto que se aproximaba el golpe de García Mesa, yo había salido el día 12 de julio hacia Dinamarca, ¿no? Y resulta de que el 17 de julio se produce el golpe, ¿no? Entonces había salido unos días antes con tareas de difundir al máximo los intentos golpistas que había y en caso de golpe de difundir todas las noticias que se me iba a pasar de aquí. Se había establecido un canal y fui difundiendo y eso provocó la ira de García Mesa, quien me prohibió regresar al país, ¿no? Es más, nos indicaron de traidores a la patria junto a varios personajes, ¿no? Y bueno, entre eso también yo estuve y se persiguió a mi familia. Entonces, como no podía retornar, entonces tuvieron que exilar a mi familia y de esa manera salimos en un exilio forzado a Suecia.
Antes de salir en 1980 en este exilio forzoso, la trayectoria política de Domitila llegó a tener un carácter partidista. Participó en las elecciones generales como candidata a la vicepresidencia de Bolivia con el Frente Revolucionario de Izquierda, pero sufrió decepciones que la llevaron a dedicarse de lleno a la actividad sindical.
Hoy, Domitila vive junto a cuatro de sus siete hijos, en las amplias y dormidas faldas del Tunari, donde los calores del día combinan agradablemente con la suave brisa de la noche. Hablamos de Cochabamba, el corazón de América. Ahí, lejos de las minas, ha vuelto a encontrar el camino de servicio y compromiso con la liberación del pueblo.
Consciente de que la vida es corta y hay que saber aprovecharla, sigue peregrinando con su escuela móvil. Sigue pensando que la herencia que hay que dejar a los hijos es una patria libre, una sociedad justa. Siempre admiró al comandante Fidel Castro y aunque nunca pudo conocer un país socialista, Su sueño es construir una sociedad basada en la igualdad. Domitila tiene mucho que decir. En la historia de Bolivia aún no se ha dicho la última palabra.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica.
Atrapados en libertad.
De acuerdo con la compañera Eve de Bonafini, se debe defender la vida y la libertad y solo después puede haber paz. Yo podría agregar algo más, dice Domitila Chungara. Es hermosa la vida y es hermosa la libertad, pero también tiene que haber justicia. Tiene que haber un mundo de justicia, un mundo de justicia donde no se explote más a nuestro pueblo, donde no se saqueen más nuestras riquezas. Cuando hayamos logrado los pueblos ser conductores de nuestro propio destino, sí, esa vez va a haber paz y va a haber la verdadera democracia.
Bueno, mi nombre es León Gieco, soy un cantante argentino y quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Bolivia en este proceso de transformación, en especial a su presidente, que lo queremos muchísimo, para Evo Morales, para todos los bolivianos, estas dos canciones. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galopes, banderas rotas.
Para ir cerrando el informe y el programa y el capítulo número 42 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, referido a una de las luchadoras sindicales de la clase obrera del sector minero boliviano, Domitila Chungara. Nos quedan remitir algunas cosas, como por ejemplo mandar un obvio y cálido abrazo al pueblo boliviano y al gobierno boliviano, que vive durísimas horas en la lucha contra la tradicional y típica ultraderecha conservadora, ultrarracista boliviana y latinoamericana, que pretende seguir obteniendo sus rentas extraordinarias a costa de los recursos naturales que son de la totalidad de la población, y seguir oprimiendo a las clases obreras y a los pueblos originarios, que hoy se han levantado en Bolivia principalmente y en Latinoamérica toda, y que no están dispuestos a retroceder ni un centímetro, y que en el caso particular de Bolivia cuentan con el apoyo mayoritario del bloque de gobiernos latinoamericanos y obviamente del gran pueblo de la gran patria suramericana, que se hace fuerte al tiempo al que al gran imperio Dios todopoderoso del universo le tiemblan las rodillas y se descascara poco a poco, como inevitablemente iba a pasar en algún momento. Y que como conclusión podríamos cerrar que mientras que el norte crepita, en el sur nos hacemos uno solo para acompañar en este caso la lucha del gobierno y principalmente del pueblo boliviano.
Bolivia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol.
De la página La Radioteca, como siempre, tomamos la mayoría de los audios que has escuchado en el día de hoy, principalmente los informes que remiten al personaje en cuestión al que nos hemos referido, a Domitila Chungara. La dirección exacta es www.radioteca.net. Allí puedes encontrar cantidad de audios de radialistas latinoamericanos referidos a derechos humanos, de género y sexualidad, medio ambiente, cultura, política y sociedad, que hacen a una de las compilaciones de producciones radiales más importantes de todo el continente. Te repito, la dirección es www.radioteca.net. Como te dije al principio, este programa no sería posible sin las locuciones de José Castillo y de Martín Novoa, sin obviamente la operación técnica, los controles y los comandos de Sebastián Gómez. Mi nombre es Leo Vázquez y se va terminando el capítulo número 42 de Atrapados en Libertad. No sin antes hacer las dedicatorias habituales del ciclo para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela y Valentín. No sin antes tampoco recordarte que esta semana en la página de Radio Éter, www.radioeter.com, vas a poder estar escuchando la repetición del programa que hicimos de Atrapados en Libertad en recuerdo a la masacre de Trelew en 1972, cuando militantes de las organizaciones revolucionarias intentaron fugarse del penal de Rawson. y los que no pudieron llegar al avión para completar la fuga se entregaron para evitar un hecho de violencia y fueron salvajemente masacrados adentro de las celdas. Ese es el capítulo que vas a revivir esta a partir de esta semana en la página de Radio Éter. Y para finalizar, debemos agradecer el aporte y el apoyo incondicional a Fernando de Trapa, a Agustín Tealdo, al señor Pedro Alanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol.